¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 2 de mayo de 2022, el día después de lo que ha sido, de lo que fue un domingo reventón en el que se nos juntó la celebración del Día del Trabajador y el Día de la Madre. ¿Qué hubiera sido de nosotros, verdad? Sin nuestras madres, sin la dama que nos dio la vida y que siempre va a estar ahí, sea en la tierra o desde el cielo, proyectando sobre nosotros el mayor amor que puede experimentar un ser humano. Porque, miren, déjense de debates. A un padre, a una abuela, a un hermano, se les quiere con locura. Pero como una madre quiere a ese hijo que se sacó de sus propias entrañas, como eso no hay nada comparable. El día que se va tu madre, se va la persona que más te quiso en este mundo. Así que os voy a dar un consejo de amigo. No dejemos las flores y las comidas para el día de ayer. El que tenga la suerte de tener a su madre, que la cuide hoy también, y mañana, y pasado, porque ese es un tesoro que merece muy mucho la pena. Bueno, la cuestión, que como ayer domingo se nos juntó todo, pues hasta 6 autonomías han pasado el festivo del 1 de mayo a este lunes. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Y encima Madrid celebra su día grande en el que se recuerda la gesta del 2 de mayo. Hoy se cumplen 214 años de aquel día en el que la gente corriente de Madrid, el pueblo llano, se cansó de los abusos de los invasores franceses y con lo que tenía a mano, con los aperos del campo, con las herramientas del taller, cargaron contra el ejército más poderoso del mundo. Y los madrileños no tenían a la OTAN detrás para pasarles armas y todo eso. De hecho, los madrileños y luego el resto de españoles que se sublevaron a partir de aquel día no contaban con nadie. Luego es verdad que Inglaterra echó una mano, pero en algunos casos hicieron tanto destrozo como los franceses. Así que casi peor el remedio que la enfermedad. Porque aquellos dos piezas, muy piezas, que eran Carlos IV y Fernando VII, habían vendido la corona de España a Napoleón, que eso es una constante en la historia de España. Nuestras élites siempre han sido un poco como el galgo Lucas, que cuando veía la liebre, en vez de correr, se ponía a hacer de vientre. Casi nunca se pudo contar con las élites españolas. Y el ejército español estaba atado de pies y manos. Así que solo unos pocos militares, movidos por su patriotismo, se sublevaron y dieron armas al pueblo de Madrid, como el caso de Daoíz y Velarde, que murieron de forma heroica. Hoy, donde estaba el cuartel de Monteleón, donde se batieron a muerte, casi no queda recuerdo alguno o pasa muy desapercibido. Hoy en el barrio de Malasaña vive mucha gente joven y moderna que, si les preguntas sobre lo que pasó el 2 de mayo de 1808 y lo que supuso como nacimiento de la nación española, saben más bien poca cosa. Y menos que van a saber con los currículos educativos que están en camino. El caso es que 214 años después, lo que tiene al personal, no sé si sublevado, pero sí preocupado, es lo de la inflación.
Como todo el mundo sabe, no hay un acuerdo para fijar en qué términos se revalorizan los salarios en los próximos meses y en los próximos trimestres. Y si no se desbloquea esa situación, las organizaciones sindicales vamos a impulsar un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos.
La carestía de la vida ha sido el tema estrella de la celebración del 1 de mayo. Los sindicatos por fin dan señales de vida, aunque sea en un día del trabajo en el que en Madrid apenas convocaron a unos 10.000 seguidores, siendo muchos de ellos profesionales, entre comillas, del sindicalismo. Ya saben, estuvieron de perfil bajo durante la pandemia, con todos los ERTE y toda la problemática asociada, y con la inflación parecía que iban camino de lo mismo, hasta que no han tenido la coartada de la guerra de Ucrania para echarle la culpa de todo a Putin, no se han puesto ellos flamencotes de salir a la calle y reivindicar y pedir y poner cara así de enfadados. Ahora bien, eso sí, ahora no es que estén enfadados con el gobierno, ¿eh? ¿Qué va? Lo de exigir un pacto de rentas lo dicen más bien apuntando a los empresarios para que no pongan muchas pegas y accedan a subir los sueldos. Si no, ya saben, UGT y Comisiones amenazan con movilizaciones a la vuelta del verano, porque dicen los sindicatos que esto se arregla fácil. Hay que subir los sueldos, bajar los precios y garantizar mucha igualdad. Vamos, no te dura la inflación ni medio minuto. El problema es que aquí el gobierno de Pedro Sánchez sabe, porque la vicepresidenta Nadia Calviño ya lo ha dicho en alguna ocasión, que los sueldos tampoco pueden subir demasiado en un contexto de inflación tan desbocada como la que tenemos, del 8,4%. Si subes mucho los salarios, circula más dinero, se consume más y los precios no bajan. Una solución temporal que se le ha propuesto al gobierno era lo de aliviar a la clase trabajadora por la puerta de atrás. No subas mucho los sueldos, pero baja temporalmente algunos impuestos. Pero como este gobierno, decíamos a las 6, prefiere pillarse la lengua con la tapa de un piano de cola antes que bajar medio impuesto, pues aquí estamos, esperando a ver qué sale de ese pacto de rentas que lo siguen peinando. Y todo, como saben, con un comportamiento de la economía española en este comienzo de año más que decepcionante.
La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3%, será del 3,5% en 2023, 2,4% y 1,8% para el final del periodo de previsión, el 2025. Previsiones del Gobierno se alinean con las más prudentes de los organismos nacionales e internacionales que han publicado recientemente sus previsiones económicas.
Lo anunciaba con cara seria la vicepresidenta Calviño el pasado viernes. Entre enero y marzo solo crecimos 3 décimas, hasta tal punto que el propio gobierno sanchisto, campeón del optimismo, ha tenido que rebajar su previsión de crecimiento para este año del 7% inicial a tan solo el 4,3. La verdad es que el viernes, en lo que a la economía se refiere, fue bastante punky, porque también conocimos que el Euribor cerró abril en positivo, por primera vez desde hace más de un lustro, con lo cual los que tenemos hipoteca variable, la fiesta nos puede costar unos 30 euros más cada mes. Y el paro, ya saben, la famosa reforma laboral, llamada a acabar con la temporalidad, se ha estrenado con 100.000 empleos menos. Bueno, pues con ese petardazo inicial de su medida estrella, la vicepresidenta Yolanda Díaz no podía presentarse a la fiesta del 1 de mayo de vacío. Lo aconsejable en su caso era volver al modo anuncio, al modo promesa chulísima, que es donde ella se siente más cómoda.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
Próxima estación, reforma del Estatuto de los Trabajadores, con un enfoque que ya se verá porque ya han escuchado. Díaz amenaza con convocar a más expertos que donde los hacen. Pero vamos, que parece que ahora el gobierno quiere meter mano a ese Estatuto de los Trabajadores, que es la fuente de derecho laboral, con la intención de seguir poniendo barreras a la temporalidad. Es decir, el gobierno ya reconoce que con la reforma laboral que iba a acabar con la temporalidad, no se acaba realmente con la temporalidad. Acabar con el contrato por obra y servicio termina con la temporalidad de forma aparente, pero los fijos discontinuos siguen siendo trabajadores temporales. Más allá de que no toda la temporalidad es mala, así como no todos los contratos indefinidos son buenos per se. La precariedad, que es lo que nos debería ocupar, también está instalada en los contratos indefinidos, en un problema que, como es el laboral, que es muy complejo y que nos lleva a analizar también las horas reales trabajadas y otra serie de factores que, a la hora de la verdad, complican mucho los titulares triunfalistas con los que a veces el gobierno nos vende sus iniciativas. El caso es que este gobierno pretende echarse a la espalda la reforma del Estatuto de los Trabajadores y lo que haga falta, a pesar de su absoluta debilidad parlamentaria. Vamos a ver, por cierto, qué dicen en la rueda de prensa convocada hoy a las 9:30, de forma, no sé si urgente, pero que no estaba prevista, en este día medio festivo. Una rueda de prensa que nos tiene intrigados. Pero lo de la semana pasada fue otro ejemplo casi esperpéntico. Es decir, tener que negociar hasta altas horas de la noche para salvar las medidas anticrisis con el voto de los continuadores políticos de la banda terrorista ETA. Tan difícil es de justificar que el intento del ministro Félix Bolaños para que simpaticemos con los filotarras y le cojamos manía a Núñez Feijóo, no sé yo si va a surtir mucho efecto.
Este fin de semana se van a producir 5 millones de desplazamientos en España. Vamos a ahorrar, gracias al decreto que ayer se aprobó, unos 20 euros de media a cada desplazamiento, a cada familia en este fin de semana. 20 euros. Si el señor Feijóo se hubiera salido con la suya, a los españoles les hubiera costado 20 euros más hacer un desplazamiento este fin de semana.
¿Es de traca o no es de traca? Por ejemplo, el que fue mi vecino durante muchos años, que tuvo que hacerse cargo de la educación de sus dos sobrinas porque a su hermano policía lo mató la ETA, ese hombre le tiene que dar las gracias a Bildu por haber apoyado el decreto. Pero si lo que hizo Bildu fue evitar que, además de ese descuento del combustible, nos bajen algunos impuestos más, ni que sea de forma temporal. En fin, en Moncloa sabrán qué están haciendo y qué están diciendo, pero lo cierto es que desde el gobierno presumen de que, aunque sea ley a ley, oye, sus proyectos van saliendo, mientras que los gobiernos de la derecha dicen van adelantando elecciones. Lo que no dicen es que eso, en realidad, lo que viene a demostrar es que el PSOE le tiene algo de miedo a las urnas y prefiere agotar la legislatura, aunque sea a salto de mata. Porque no solo tienen debilidad parlamentaria dentro de España, es que el panorama internacional sigue sin estar nada claro con la guerra de Ucrania y el enorme problema energético que eso nos genera. Aquí hay una pregunta que hoy se van a hacer en Bruselas los ministros de Energía. ¿Está la Unión Europea realmente preparada para prescindir del gas ruso? Y hay más preguntas que estamos planteando esta mañana. ¿Estamos preparados para afrontar un próximo invierno con algún tipo de restricción? ¿Qué coste tendrá eso para la economía europea justo en un momento tan complicado como este en el que estamos tratando de levantar cabeza tras el destrozo de la pandemia? Bueno, pues son muchos retos para un gobierno que pretende ir partido a partido, no ya sin el consenso de la oposición, sino directamente sin el apoyo de los separatistas que solo le sostienen para sacarle los higadillos en asuntos como el presunto espionaje. Y el pueblo llano, pues ya saben, aguantando hasta que un día se canse de tanta impostura.